Bueno, ahora vamos a hacer una nota, chicos, que creo que nos va a encantar a todos, ¿eh? A Rafael Wollman, ¿lo tienen?
Yo lo conocí hoy, así que va a estar atento. Cuando bueno, estuve indagando un poquito.
Mira, me gusta cómo titulaba Infobae esta... Bueno, titulaba, escribía esto. Mira, ¿cuánto tiempo es para siempre? Alicia, el personaje central de Lewis Carroll en El País de las Maravillas, le hace una pregunta al conejo blanco y al el animalito, metáfora psicodélica de la ansiedad humana y las ataduras al tiempo, le responde, a veces solo un segundo. O sea, ¿cuánto tiempo es para siempre? A veces solo un segundo. Y cuando hablemos con... Bueno, y lo que le pasó a Rafael es eso, un segundo. Pensá que la foto que él sacó, las que él sacó, pero hay una en especial que es la de la rendición de los ingleses con las manos arriba, que es el símbolo de la rendición inglesa, que fue la que recorrió el mundo y que muchos también hasta se preguntan, hacen como una hipótesis, porque esas fotos llegaron a Inglaterra y algunos sostienen que esas imágenes pudieron impulsar a Margaret Thatcher a enviar tropas al Atlántico Sur. Y Rafael también dice que lo pensó, porque para los ingleses, como dice acá, las fotos fueron terribles, muchos lloraron, es impresionante. Así que bueno, no sé cuándo lo tengamos ahí a Rafael, ¿lo tenemos conectado? Hola Rafael, gusto de tenerte aquí, ahí viene Ramón, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo andan?
Muy bien, ¿y vos?
Acá los saludo desde Pinamar.
¡Ay, qué lindo!
¡Qué lindo!
Es donde vivo, ah, y donde vienen muchísimos rosarinos, especialmente a Ostende.
A Ostende, ah, yo fanático de Ostende, sí.
¿Y estás con Ostería ahí?
Que el teléfono que más suena acá es el... Todos empiezan con 341, o sea que...
Bueno, y ahora, pará, vamos a hacer así, mirá. Dame el teléfono de la Ostería, a ver.
¿Eh?
Dame el teléfono de la Ostería.
Tengo un emprendimiento y recibimos, la verdad que, bueno, obviamente de Capital y Gran Buenos Aires, sí, sí, hay una mayoría, pero el segundo punto del país que más turismo trae es Rosario, claramente.
Pero Rafael, de todo corazón te pido que nos des después el si no me lo querés dar ahora, te pido al finalizar la nota si me lo puedes compartir. Pero vamos a...
Dale, cómo no.
Bueno. No sé si escuchaste la introducción, porque la verdad me gustó mucho la nota que publicó Infobae por allá por el 2017. Me la devoré la nota y bueno, qué sé yo, con vos la verdad es que habría que estar todo un día charlando y sí, mínimo.
Sí, bueno, son esas cosas que le pasan a muy poca gente y una vez en la vida, que es estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Y acá había muchos ingredientes más, que es que son, bueno, yo tenía en ese entonces una agencia que se llamaba Imagen Latinoamericana con otros tres socios y programamos hacer una nota sobre Malvinas porque en el 81, en diciembre, había habido negociaciones en Nueva York sobre Malvinas. Entonces nos preguntamos nosotros qué son las Malvinas, qué pasa, qué hacen, qué comen, cómo es el paisaje. Y si nosotros teníamos esas preguntas, seguramente el resto de la gente también. Entonces decidimos hacer un reportaje fotográfico sobre Malvinas. Fui yo, en parte, no sé, no nos pusimos de acuerdo, yo hablaba inglés bien, entonces empecé a hacer una serie de trámites que eran necesarios, como sacar una visa en la embajada inglesa, que yo debo tener la última que se hizo, y comprar libras esterlinas en la calle San Martín, porque tenía que viajar con ese tipo de moneda.
Claro.
Y bueno, fui y estuve ahí haciendo este reportaje, me reuní dos veces con el gobernador Hunt, hablamos mucho de las islas, hablé con muchísima gente. La gente se ponía un poco más tensa cuando hablabas del tema soberanía, si no, eran súper amigables. Tienen otras costumbres, el paisaje parece más un pueblito inglés, que se puede asemejar a algunos pueblos nuestros de la Patagonia, pero era como un pueblito perdido en el tiempo. 300 tenía muy poquitos habitantes, en total eran 1800 en toda la isla. las dos islas, las dos islas principales, no son un montón de islas, a Malvinas, a Clara. Y bueno, todo eso se desarrolló durante una semana y yo me tenía que volver el sábado siguiente, que era 30 de marzo, creo, y mis socios acá me dijeron que me quedara unos días más. Yo cuando volví a Malvinas, en los diarios del día que volé del 23 de marzo, el gran titular era que había un conflicto en las Islas Georgias, donde un buque argentino había desembarcado ilegalmente, no presentado documentos, entonces ya había un conflicto en el aire.
Claro.
Pero las Georgias están re lejos de Malvinas, no es que están ahí al lado, ahí nomás.
Perdón, Rafael, ¿tus socios olfateaban algo que te dijeron quédate?
Y estaba raro el ambiente justamente por este tema en las Georgias, y de última yo estaba más cerca. Entonces había un vuelo semanal nada más, del ADE, Líneas Aéreas del Estado, que ese vuelo, junto con otras acciones que se habían hecho, habían logrado que la relación con Argentina fuera bastante amigable, bastante buena. Ese vuelo les cambió la vida a ellos, porque ellos antes tenían un barco cada 3 meses que traía correo y repuestos y cosas, y acá con este vuelo podían pedir algo y tenerlo a la semana, y les traía correo de fresco, digamos, y lo más importante es que les traía frutas y verduras frescas, porque ellos si no comían todo de lata antes, o en Malvinas, si te daba una persona, tenía un invernadero y te daba un tomate, te estaba dando algo precioso, digamos, para él. Son otros valores, ¿no? También. Entonces, bueno, me quedé y mandé mis rollos, sobre todo esta nota periodística geográfica que había hecho con el comandante del ADE, que aceptó llevarlos, pero los rollos, en vez de entregárselos a mis socios, se los entregó a la Fuerza Aérea. O sea que ahí ya hubo algo muy raro, porque
claro,
no tenía por qué hacerlo. En realidad, lo que no sabían era quién era yo, qué hacía ahí, y querían ver qué había hecho. Entonces, la verdad que revelaron el material y se lo entregaron a mis socios. Solamente le miraron. Pero sí, fue raro. Y bueno, después de eso se sucedieron un montón de eventos. El 31 de marzo, el 1 de abril a las 7 de la tarde, el gobernador anunció que los argentinos, que ellos tenían evidencia de que los argentinos iban a invadir las Islas Malvinas esta noche. Así lo dijo mientras estábamos cenando en el hotel.
¿Y eso, bueno, se puso tenso para vos?
Y los ingleses me miraron todos a mí como diciendo, decí algo, y yo dije que, imagínate, que te dicen una cosa así, yo dije que debía haber una confusión, que el canciller Costa Méndez, que era en ese entonces, debía haber dicho algo que malinterpretaron, pero no me imaginé que era real. Pero bueno, los sucesos posteriores confirmaron que era más que real. Así que...
Claro. ¿Sospecharon algo de vos? No sé, ¿te deslizaron que podía ser un espía? Porque era muy curioso que estés ahí en ese momento.
Sí, algunos lo pensaron, seguramente. Pero los ingleses en general, la gente confió en mí. De hecho, el 2 de abril a la tarde hablaban solamente conmigo, no querían hablar con ningún argentino. Y me pedían, preguntarle si puedo ir a visitar a mi tía, a mi mamá, con una bandera blanca. Así que no, algunos desconfiaron, pero la mayoría no, me creyó. Incluso los argentinos no sabían quién era. O sea, me miraban y como si me preguntaban, como yo hablaba castellano igual que ellos, me suponían que había venido en otro barco o en algún lado, pero no entendían bien qué hacía yo, quién era, y yo trataba de pasar lo más desapercibido posible, obviamente, ¿no?
Claro, que no te saquen la cámara.
Claro, yo hacía dos fotos y me iba, una y me iba, no quería ser el centro de atención. El centro de atención eran los sucesos que estaban pasando, y bueno, yo incluso había llevado película como para cubrir una nota geográfica, o sea, había llevado película de muy baja sensibilidad, el 64 ASA, que a nadie se le ocurriría llevarla para cubrir eventos de este tipo. pero bueno, de última uno se arregla con lo que tiene, pero de hecho las fotos tuvieron más calidad por eso, así que, pero bueno, a la mayoría de los argentinos que había en ese momento, que eran algunos trabajadores de YPF o de Gas del Estado, los encerraron en la municipalidad, en el Town Hall, y a mí no, a mí me respetaron como el estatus de periodista. Había otros tres reporteros ingleses que habían llegado en el vuelo del 30, y esa noche fuimos, del 1 de abril fuimos a ver al gobernador, y el gobernador nos dijo que nos pusiéramos en la casa de su chofer, que estaba al lado de la de él, porque los marines tenían orden de tirar a matar, entonces que no recorriéramos las calles. Bueno, ahí nos refugiamos en esa casa y pasamos una de las noches más raras, bizarras de mi vida, que era escuchar la radio de Malvinas, que transmitía solamente de 7 a 10 de la noche, pero esa noche se quedó transmitiendo toda la noche. La gente llamaba, decía que había visto tanques, que había escuchado tal determinados sonidos. Escuchábamos también por onda corta la BBC de Londres, que no decía nada. O sea, ahí te dabas cuenta que estabas en el medio de una isla, en el medio del Atlántico. Y bueno, y era raro. Estábamos ahí, tres reporteros ingleses, el chofer del gobernador, un gato y yo. Y a la mañana, muy temprano...
Rafael, Rafael, te pido un favor enorme, enorme, si es que está dentro de tus posibilidades. Tenemos el informativo de Radio Nacional que nos está mordiendo los talones. ¿Te quedás un minuto y la seguimos?
Sí, cómo no, no hay problema.
Vamos, servicio de Radio Nacional. Rosario, se queda Rafael Wellman acá en línea. No te muevas de ahí, que ahora sigue esta historia increíble. Vamos. Rafael, gracias por esperarnos y vamos a continuar con esta historia. Le vamos a contar a la gente que estamos hablando con Rafael Wellman, que es el fotógrafo que, según mi punto de vista y como lo ven también acá algunos medios, selló en la memoria colectiva los rostros y las siluetas de la humillación de tres soldados ingleses que... bueno, iban ahí rendidos en, con ese hombre, con ese soldado argentino. ¿Vos qué me imagino la cantidad de veces, Rafael, que habrás pensado qué pasó con esas fotos, cómo reaccionó, no sé, cómo reaccionaron los líderes mundiales que vieron tu foto, Margaret Thatcher, o sea, los líderes mundiales miraban tu foto?
Sí, dicen muchas veces que una imagen vale más que mil palabras. En algunos casos es cierto. Hay imágenes que han transformado la opinión pública. Esta imagen fue muy fuerte. De hecho, fue usada por distintos medios del mundo con distintos titulares. La misma imagen. Por ejemplo, los franceses, que tienen una pica, una rivalidad eterna con los ingleses, publicaron la imagen esta y la otra de los ingleses en el piso, poniendo Inglaterra humillada. Pero los italianos pusieron manos en alto Inglaterra. O sea que lo de los franceses fue fuerte. Pero los diarios ingleses publicaron las fotos, y yo tengo amigos y tengo conocidos en Inglaterra que me dicen que vieron la foto y lloraron. O sea, que fue una imagen muy fuerte. Algunos le agregan un condimento que me parece demasiado, que es que Thatcher decidió invadir, recuperar las Malvinas, según como lo quieras mirar, por mi foto. Yo creo que no fue así, que la foto, digamos, tuvo fuerza, peso en la opinión pública, en la prensa, eso es cierto. Pero hay algo que la gente no sabe, que es que el plan original era tomar las Malvinas, irse, dejar todo el ejército afuera de Malvinas y dejar solamente, o sea, el ejército y la armada afuera, todos los buzos tácticos, los tanques, sacarlos y al otro día dejar solamente 40 policías y decirle a Thatcher, negociemos. No sé qué hubiera pasado con ese plan. Ciertamente con 40 policías vos no podés mandar una flota de no sé cuántos barcos, aviones, bombas, submarinos nucleares y todo lo que hicieron. Acá lo que pasó fue que hubo una plaza el 2 de abril que vivó a Galtieri, y ahí Galtieri lo tomó como que, bueno, algo que le estaba sucediendo a él extraordinario, y hubo un cambio de plan donde decidió mandar 10.000 efectivos. Cuando mandaron 10.000 efectivos con aviones Hércules a Menéndez y empezaron a armarse ahí y todo, fue que los ingleses decidieron, bueno, vamos a responder con la fuerza. Pero hubiera sido interesante esto de ver qué pasaba, qué hubiera pasado si dejaba Argentina dejaba solamente 40 policías y decía, sentémonos en una mesa. Eso no sucedió. Así que...
Claro, además, se estaba herido el orgullo del Imperio Británico, estaba herido, claro. Y además Argentina, bueno, ya de esto ya todos lo sabemos, creo, los que vivimos, tuvo un gravísimo error de cálculo al pensar que Estados Unidos, como algún norteamericano le había llamado a Galtieri general majestuoso, lo iba a apoyar, cuando Estados Unidos es un aliado histórico de Gran Bretaña. Ese fue el jaque mate para Argentina.
Sí, también tuvimos jaque mate con la ayuda de Chile a Gran Bretaña, que
también
no fue nuestro país hermano en ese momento.
Sí, sí.
Como si lo fue Perú.
Claro, el único que nos apoyaron mucho, pero yo creo que me acuerdo el más solidario fue Perú por lejos.
Sí, por lejos. Sí, Uruguay mantiene siempre esa especie de queremos estar
neutralidad.
Bien con todo el mundo. Claro.
La Suiza latinoamericana.
No les va mal.
No,
seguro. Hay ciertas cosas que estamos envidiando mucho a los argentinos de los uruguayos, y cierta estabilidad, política, económica. Hay que
Rafael, ¿y hasta cuándo permaneciste ahí en Malvinas?
En Malvinas, yo me pensaba ir el 30 de marzo y al final me quedé hasta el 3 de abril. El 2 de abril fueron todos estos sucesos. El gobernador se rindió, se fue a Uruguay vestido todo con su traje de lujo, con un casco con plumas. El 3 de abril amaneció de otra manera, los tanques ya no estaban, los soldados argentinos tenían la cara lavada ya, y a la 1 del mediodía vino un avión de la Fuerza Aérea con fotógrafos y camarógrafos exclusivamente por 3 horas, y yo de alguna manera, con la experiencia que había tenido de mis rollos entregados al comandante del ADE, secuestrados por la Fuerza Aérea, tenía que sacar mi material y tenía mucha inseguridad sobre este material. Entonces logré colarme en ese avión, no fue tan difícil porque, claro, hablaba el mismo idioma, no había un control estricto sobre la cantidad de pasajeros. Entonces me filtré en el avión y me volví, claro, todos venían con el bolsito de fotografía, yo tenía el bolsito de fotografía más una valija grande, pero nadie me preguntó nada. Entonces, bueno, volví y ahí pude... dormí una noche en Comodoro Rivadavia. En Comodoro Rivadavia me estaban esperando de todos los medios del mundo, de Francia, de Estados Unidos, de Italia, corresponsales. Me ofrecían plata por algo que hoy tenemos que ubicarnos en lo que era 1982. En 1982 las fotos eran película.
Claro.
La película que yo había hecho era imagen latente.
Ahora, perdón, Rafael, hay una cosa que no entendí. ¿Vos lo mandaste el material por LADE o lo tenías vos?
El 30 de marzo mandé el material de del reportaje fotográfico de la naturaleza, del gobernador, de las ovejas, los colegios, claro. La vida cotidiana, la noche, la cerveza, los dardos en los pubs, todo eso lo mandé el 30 de marzo. Pero lo que dice, si el 30 de marzo un material relativamente inocente lo secuestró Fuerza Aérea y lo reveló lo revelaron ellos, imagínate este material, tenía terror de que lo toquen o que me lo saquen. Claro. Entonces, por suerte, pude colarme en este vuelo y, bueno, llegué a Comodoro Rivadavia, de Comodoro Rivadavia a Buenos Aires, se reveló en Buenos Aires, salió el material por distintos medios para Inglaterra, después para toda Europa, y se publicó prácticamente en todo el mundo. Y hasta hoy es que me llaman de diarios, de revistas, en cada aniversario o no, siempre de proyectos que se están haciendo. Ahora en el 2022, que es el 40 aniversario, ya tengo varios llamados de gente extranjera que quieren hacer documentales y cosas, y me han sucedido cosas extrañas, como por ejemplo hace 2 años encontrarme 2 horas en un bar de La Boca con Lou Armour, que es el inglés que está rendido en la foto.
Oh, el que tenés, el que está primero en la fila es Armour.
El que está primero en la fila.
¿Y te lo encontraste cuando... de casualidad?
No, fue programado también por uno de estos documentales. Pero antes me había pasado que hay una directora argentina, Lola Arias, que hizo una obra de teatro con...
Maravilloso.
Claro. Con 3 soldados ingleses, y con 3 soldados argentinos, 2 ingleses y un gurka, y uno de los soldados claro. ingleses es Lou Armour. Entonces yo me enteré y fui a ver la obra, hablé con la producción, y le pregunté, mirá, si él quería encontrarse conmigo, porque yo no sabía si él me iba a pegar una trompada porque le arruiné la vida o qué. Y me dijeron que no, que era un tipo bárbaro, que había cambiado mucho, que era un tipo bárbaro. Y bueno, la verdad que nos juntamos cuando terminó la obra, nos abrazamos, quedamos en tomar una cerveza, y la cerveza la tomamos 2 años, esto fue en el 2016, y 2 años después o 1 año después nos juntamos en La Boca y cada uno contó lo que vio desde su punto de vista, que fue totalmente distinto, ¿no?
Rafael,
sorpresas que te da la vida que no la podés creer, porque yo jamás pensé que me iba a sentar con esta persona en una mesa.
El proyecto de Lola Arias se llama Teatro de Guerra, es un biodrama maravilloso sobre ese encuentro, digo, porque hacen toda una reconstrucción de aquellos momentos, así que es impresionante que lo traigas a colación, porque vi esa obra y vi el documental que se hizo sobre esa obra y la verdad que es una cosa impresionante. Yo quería preguntarte en relación
se llama Campo Minado la obra.
Campo Minado. Exacto. Sí, es verdad. Teatro de Guerra es como la lógica de la propuesta estética de Lola Arias. Te quería preguntar sobre el rol del reportero gráfico, digo, ¿no? Porque esta cosa de no pensar la estrategia, pero estar en el momento justo, en el lugar indicado. Si vos evocás ese momento, ¿de qué te acordás? Digo, ¿no? Porque debe ser muy impresionante volver tu cabeza, que lo habrás hecho millones de veces, pero digo, volver a esa instancia donde hiciste esa foto que se convierte en una bisagra en la historia, digo, ¿no?
Sí, el tema del reportero gráfico hay que ubicarse también de vuelta en qué época hablamos, ¿no? Hoy el reportero gráfico tiene otro rol porque la fotografía cambió. Yo creo que en el 82 estábamos en la época de oro del periodismo gráfico, del reporte, de lo que eran las grandes notas, los grandes reportajes que se publicaban en color en las revistas y que la gente ansiaba ver, veía lo que era una opinión que vos vertías con tu mirada. Hoy estamos con este tema de las redes sociales, los teléfonos, tenemos como millones de fotógrafos en todo el mundo que no necesariamente hacen buenas fotos, pero sí tienen la inmediatez de estar en el lugar y que inmediatamente se esparza esa imagen por todo el mundo. Vos como reportero tenés que estar, obviamente, como reportero gráfico, tenés que estar en primera línea. Si no, no ves lo que pasa, no estás en el lugar. Estar en primera línea en momentos así tiene sus riesgos, que vos tenés que medirlos, te genera mucha adrenalina y tenés a su vez un umbral de miedo, se podría llamar, que vos tenés que manejar para llegar hasta el límite, pero no poner en riesgo tu vida, que arruinaría todo lo que estás haciendo.
Claro.
Y ese umbral es distinto en cada fotógrafo, pero en ese momento no pensás, claro. Actuás. No te cuestionás qué estoy haciendo acá, cómo lo voy a hacer.
Rafael, ¿cuántos años tenía? Porque eso también es importante, la edad en ese momento.
Sí. Tenía 24 años recién cumplido.
Claro. Oh.
Sí, era
qué joven.
Sí, pero hacía 3 años que ya trabajaba en Editorial Atlántica como reportero gráfico del staff, y era en el 80, el 81, esos dos años fueron muy intensos porque era la época de la plata dulce, entonces viajábamos mucho, cubríamos muchísimos reportajes por todos lados, y trabajar en una editorial grande te hace ver un montón de cosas. Por ejemplo, te termina rompiendo la cabeza de alguna manera, porque yo a veces hacía una nota en una olla popular al mediodía y a la noche estaba en un desfile de moda super paquete en un boliche de Capital. Y eso sucedía todo el mismo día. Hacías un reportaje a una persona, después te ibas a hacer una ronda de las madres de Plaza de Mayo, podías hacer después una nota de ballet y así era la, cada día tenías dos o tres notas y eso te abría mucho la cabeza. Pero en un momento así, donde hay conflicto, no actuás por instinto. Todo lo que vos sabés de fotografía lo tenés que tener a flor de piel para usarlo, no para pensar, sino para actuar. Y actuás por instinto, y el instinto está dominado en ese momento por la adrenalina que te produce la situación y marcada por este tema de medir el riesgo, que tenés que ser muy consciente de lo que estás haciendo.
¿Soñabas alguna vez, o lo pensaste alguna vez de chico, que tus fotos iban a estar dentro de las fotos más importantes en la historia universal de la guerra?
Sí, no, la verdad que no. O sea, como reportero gráfico vos publicás, y es un placer publicar y llegarle a la gente. Cuando empecé a trabajar con agencias internacionales, empecé a publicar en distintos países, y en muchos países a la vez. La misma foto se publicaba en 30 países y veías tu foto con letras en árabe, con letras en ruso, con letras escritas en italiano, francés, en inglés, en español. Pero bueno, esto sí excede a todo, porque bueno, la foto, además de dar la vuelta al mundo y seguirse publicando prácticamente eternamente, en el 2000 se hizo un libro sobre las 100 fotos del siglo XX y estaba esta foto como una de las 100 fotos del siglo XX, y también se hizo una exposición muy grande en el Museo de Houston, donde recopilaron editores y curadores, estuvieron recopilando imágenes de guerra durante 3 años, desde la primer foto que hay hasta hace 2 o 3 años, se hizo una exposición muy grande, un libro enorme y pesado, muy especial, y bueno, hicieron un video, por ejemplo, para promocionar la exposición, que tenía 480 fotos, y en el video pusieron 25 fotos y pusieron esta. O sea que sí, es una foto que marcó bastante, tuvo mucha importancia a nivel mundial.
¿Y cómo vos hacías esa cómo llamarlo, no? Esa pasión que tenés por ese ojo fotográfico, no sé, supongo que a lo mejor, además estás ahora en un lugar que es maravilloso, ¿no? Que te foto por donde mirás es una foto hermosa, pero digo, a sí, nivel profesional, ¿te pica el bicho?
Sí, totalmente. El tema de ser fotógrafo es aprender a mirar. A mí cuando me dicen, esta cámara saca fotos, saca muy lindas fotos, yo digo, la cámara no saca ninguna foto, el que saca la foto sos vos. Claro. Eso hay que tenerlo re contra claro, porque la gente se confunde a veces y se compra la mejor cámara, el mejor teléfono, y lo que tiene que hacer es aprender a mirar, entrenar la mirada. Y bueno, hoy el teléfono es una herramienta para la gente que es espectacular, porque ¿qué pasa? Vos cuando entrenás la mirada, de pronto vas por la calle y ves alguna imagen porque se filtró la luz entre los árboles, porque pasó algún evento donde una madre con un chico lo hizo, no sé, hacer pis en un árbol y vos tenés ganas de sacar la foto, y no tenés la cámara, no la tenías. Hoy siempre está a mano la cámara porque tenés el teléfono. Entonces, más allá de la calidad del teléfono que tengas y todo, hoy no hay excusa para ver una imagen y no capturarla, porque siempre tenés el teléfono prácticamente en el bolsillo. Claro. Entonces es una herramienta fantástica.
¿Tenés planes de volver a Malvinas?
Sí, mirá, estuve volviendo a Malvinas. Tuve contacto con Malvinas cada 10 años, sistemáticamente. En el 82 sucedió, en el 92 no podíamos viajar a Malvinas, pero yo quise mostrar cómo estábamos en Argentina en ese entonces con respecto a Malvinas. Y bueno, estuve 4 meses haciendo un número especial de la revista Noticias que se llamó Malvinas 10 años después y que se agotó. Claro. Después en el 2002 fui a Malvinas y en el 2012 volví a Malvinas. Y en el 2012 hice una exposición muy grande de 56 fotos enormes en el Palais de Glace en Capital,
oh, qué lindo.
En Buenos Aires, que fue muy linda, muchísima gente la vio. Y ahora, si todo va como dice la teoría que debería ir, en el 2022 debería ir a Malvinas, ¿no? O probablemente a fin del 2021. Espero poder ir. La verdad que ese tema del virus y de todas estas cosas que está sucediendo en el mundo está cambiando un montón de cosas, está cambiando reglas de juego, está cambiando costumbres. Vamos a ver cómo sigue la historia, pero mi idea es ir a fin del 2021 para poder presentar algún tipo de trabajo en abril del 2022. 40 años.
Rafael, ¿fantaseas en algún momento? Estamos con poquito tiempo, pero no quería dejar de preguntarte, con que las islas vuelvan a ser nuestras, digo, volver a tener autonomía a la Argentina sobre Malvinas.
Mira, la verdad que yo creo que en Argentina nos falta una política a largo plazo, lo que se llama política de Estado, pero casi no la tenemos en nada, no la tenemos en economía, no la tenemos en política, nadie planifica 20 años acá, todos los gobiernos suben y hacen su periodo de 4 años como si fuera que después Argentina ya no sigue, y la verdad que es tan errática la política que tuvimos con Malvinas que los ingleses están confundidos y cansados, o sea, ellos no quieren. O sea, tratamos de seducirlos en algún momento. En el 82 estábamos muy cerca de recuperarlas. Como yo te dije, teníamos gas del Estado, teníamos el vuelo del AVE, a los ingleses no les interesaba. Era un buen momento para recuperarlas. Después pues, tuvimos políticas de acercamiento, políticas de distanciamiento, políticas de muchísima fricción, políticas de seducción de parte de Vitela. Macri hizo una determinada política, ahora se dio vuelta y estamos haciendo otra política con el gobierno actual. El reclamo va a seguir, creo que por la fuerza no la vamos a conseguir. Es un tema que da para mucho. Aparte, los argentinos la tenemos como un sentimiento, es casi como Maradona, Gardel, las Malvinas son argentinas. Y nos lo meten, y lo tenemos metido adentro del corazón desde chicos. Pero hoy por hoy, vos le preguntás a cualquier argentino fundamentos sobre por qué las Malvinas son argentinas, que es lo que yo quiero trabajar ahora para el próximo evento que haga, y no tenemos muy claro por qué. O sea, sabemos que sí, pero no sabemos por qué. Porque yo te digo que hay historiadores ingleses que me han dicho que ellos escribieron 2 tomos de libros argumentando que las Malvinas son inglesas y la mitad de la información la sacaron del Archivo Nacional de Argentina, dice. Entonces, claro, esas cosas te confunden.
Esto siendo totalmente Rafael, querido, ¿no? Te agradecemos muchísimo. Por último, quiero que terminar la nota como lo empezamos, porque la verdad, Pinamar es un lugar que uno siempre sueña. Si nos compartís el número, por ahí te llamamos nosotros mismos.
No, el emprendimiento que tengo se llama Foto de Mar. Ya que hablamos
Foto de fotografías, de
todo junto, Foto de Mar, y está
ahí está.
Tiene un sitio web, todo, se puede buscar.
Ahí te buscamos.
Dale, en Pinamar. ¿Cómo no? Bueno, los rosarinos, bueno, como te dije, son súper bienvenidos.
Qué buena onda. Gracias, Rafael, y felicitaciones, y bueno, que sigan los éxitos en la vida.
Dale, quedamos en contacto cuando quieras.
Gran abrazo.